aquí a el Evangelio de Juan capítulo 5, que el establecimiento de la autoridad, del gobierno, y en esta sesión, hablando acerca del discipulado, que dicho sea de paso, es una de las tragedias más grandes que se vive en la iglesia, porque no puede haber discipulado sin haber enseñanza, y esta es una de las necesidades principales. Pero, a lo dicho, aquí en el capítulo 5 y en el versículo 17, hablando del discipulado, y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y, capítulo 5, versículo 17, Él trabaja y yo trabajo. Verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Discipulado. Orden del discipulado. No es solamente el aquello de ver a los discípulos, ¿verdad? Porque es muy distinto la clase de discipulado que vamos a estar tratando aquí en esta noche. Es muy distinto. Este discipulado más bien se puede ver en base a lo que tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Él es el ejemplo en todas las cosas, el ejemplo del gobierno, el ejemplo de la sujeción, todo lo hallamos. Es lo principal de construyendo la manera de Dios, que lo que más se destaca en todo ello es la persona del Mesías, en todo. Distinto, eclesiología, distinto eclesiología 1 a eclesiología 2, construyendo la manera de Dios. Aquí vemos un ejemplo de ello, el discipulado. Y aquí el Señor Jesús decía simple y sencillamente en el verso 17: el Padre trabaja y yo trabajo. Yo no hago nada de aquello que no sea ver, o más bien hacer lo que veo al Padre hacer. No hago otra cosa que no sea eso. Discipulado. Piensen por un momento acerca de discipulado y este ejemplo tan hermoso, tan real que se ve aquí. La palabra es tan puro, que se ve acerca de la persona del Señor Jesús y en su relación con el Padre, tomando el Señor Jesús la posición que le correspondía, la de discípulo. Solamente veo hacer lo que el Padre hace igualmente, sin alteración, sin más ni menos. Bien. Orden del discipulado. Ese orden del discipulado, primer punto, es orden divino. Es un orden, y es divino. Ustedes en algún momento habrán de tomar, hay una nota bastante extensa, leíamos acerca de ello en la clase anterior, ¿verdad?, a modo de un diálogo que sostuvimos, pero en la página 1268, en la Biblia Escofio, la anotación que hay en la parte inferior de la página, en algún momento la habrán de estar viendo ustedes mismos. Solamente lo dejo para que ustedes la examinen. Y es lo concerniente a la palabra presencia. No presencia, presencia. A ello, es lo que se conoce como una facultad, la facultad de poder. Poder ver dos cosas, poder Primeramente, el poder para prever. Prever. Dice aquí en Hechos capítulo 2, recuerden, una vez más quiero enfatizar esto, solamente hago lo que veo al Padre hacer. Y eso es lo que es necesario mantener en todo momento a través de este estudio, por favor. Bien. Decía que en Hechos capítulo 2, hablando de el Padre prever, su poder, la facultad de poder prever, en el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dios hizo, ¿qué Dios hizo? Lo que Cristo hizo. Dios hizo, y Cristo dice, solamente hago lo que veo al Padre hacer. Su poder para poder prever, y aquí, hablando de ello, en el versículo 23 ahora, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado, la facultad de poder prever, la presencia de Dios. ¿Cómo es que él podía ver esto por adelantado? Y Cristo, en este caso, el Padre trabaja y yo trabajo. Ejemplo del orden del discipulado. ¿Cómo es que Cristo, como discípulo, viendo al Padre hacer, él corroboraba con lo que el Padre hacía? Por eso dice en el verso 23, a este Jesús. Dice, más adelante, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que, en primer lugar, ese poder para poder prever, y Cristo estaba allí, siendo objeto principal de la manera en que el Padre habría de hacer o traer a cabo esta redención. Él habría de ser el objeto principal de cómo el Padre habría de producir esta redención. Prever es una cosa y proveer es otra. Hay veces que podemos ver algo por adelantado, se anticipa esto, pero no tenemos los medios para hacerlo. No en el caso de Dios, porque es facultad divina. Poder ver por adelantado y también poder proveer en base a lo que él ve, en base a la necesidad que pueda haber. En primera de Pedro y en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, la provisión. Según él pudo prever, también proveyó. Verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancilla y sin contaminación. Versículo 20. Determinado, provisión. Ya destinado, verso 20, ya destinado, la provisión la tenía, ya él había preparado el camino de la redención. Él vio la necesidad y proveyó para ella. Orden del discipulado. ¿Qué lugar le correspondía a Cristo en el plan de la redención? El Padre trabaja, decía, y yo trabajo. Lo que veo al Padre hacer, vengo y lo hago igualmente. Discipulado. Sin alteración, sin modificación, sin innovación, lo que veo al Padre hacer, eso hago. ¿Qué necesidad tan grande hay de ello? No como uno vea las cosas, no como uno las interpreta, no como uno las quiera hacer o se vea facultado o lo necesario para poderlo hacer. No, hacerlo conforme a lo que él enseña. Un discípulo, un verdadero discípulo, orden del discipulado. Bien. Segundo punto. Primero, el orden divino acerca del discipulado. Segundo punto, el discipulado. Discipulado. Primeramente, haciendo uso de una ilustración de tratar de explicarlo, es en forma de explicación, de definición, es lo que pudiéramos llamarle un acompañamiento. Un acompañamiento. Sea en forma musical, imagínese si cada músico decide dar las notas que quiera darle, ¿eh?, ante un arreglo musical. Los músicos están ahí para acompañar, para apoyar, para realmente mantener el orden establecido a través del pentagrama. Todo está ahí y cada músico tiene que sujetarse. Viene detrás cada músico y vienen otras palabras para apoyar según el arreglo, repito, el arreglo musical. Si eso no es suficiente, decimos acompañamiento. Tomen nota de esta palabra, por favor, y es en Amós capítulo 3, versículo 3, hablando de acompañamiento. Podrán, Amós capítulo 3, decía, versículo 3. Allí está escrito, ¿podrán dos andar juntos, acompañados, si no estuvieran de acuerdo? Ahora, a esos dos que son llamados a andar juntos, en este caso, el discípulo, el padre trabaja y el hijo trabaja, los dos van juntos. Uno es el que acompaña. ¿Quién acompañaba a quién? Cuando dice, el padre trabaja y yo trabajo. El padre hace y yo hago. ¿Quién acompañaba a quién? No creo que hace falta ir más allá. El hijo acompañaba al padre en la obra. Un discípulo es aquel que corrobora, es aquel que acompaña. Créamelo, si lo puede recibir, es una de las cosas más difíciles que hay de hallar un discípulo en ese orden. Pero no voy a ir más allá de eso. Cuando hablamos de acompañamiento, en Juan capítulo 21, vamos a dirigirnos a este pasaje, por favor. Juan capítulo 21. Todo parte, la razón por qué esto fue dicho, y fue dicho a Pedro, fue por una razón. Él era un discípulo, igual que los demás. Pero hubo algo en Lucas capítulo 22 que Pedro dijo. Y repito, por esa razón es que vienen estas palabras. Él dijo, Señor, te seguiré, te acompañaré, parafraseadamente, hasta la misma muerte. Te seguiré, seré un discípulo, te seguiré, te acompañaré, iré a la paz, te seguiré. Bueno, viene entonces en el capítulo 21 de Juan, y dice aquí en el versículo 22, perdón, si dije en el versículo 22, me disculpan. Dice aquí en el capítulo 21, versículo 19, en primer lugar. Verso 19, tomándolo en contexto. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, y aquí está la palabra discipulado, acompañamiento. Sígueme, acompañamiento. Podrán dos andar juntos, pero uno tiene que acompañar. Y eso es lo que es el discipulado, uno que acompaña. Dice, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Verso 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, tú me dices que te sigas, y qué de este. Y aquí es donde viene el versículo 22, donde no hay lugar para el discipulado si se ha de seguir, si ha de acompañar uno, ser acompañante, no puede estar pensando en lo que está haciendo el otro. La pregunta es si estamos siguiendo, si estamos en verdad siendo discípulos, siguiendo, entonces lo que estamos haciendo es acompañando como discípulos a aquel que es cabeza. Cuando empezamos a ver a la derecha y a la izquierda, ya no estamos conscientes de que estamos siguiendo, sino de quién nos está acompañando. Ya no estamos conscientes de, en verdad, si somos discípulos, porque el discípulo es el que está consciente de que está acompañando, sino que está mirando a otras cosas para saber qué está sucediendo, dejando de suceder. Esa palabra, que aunque parezca un poco fuerte, pero le dijo el Señor: si quiero que Él quede hasta que yo venga, esa pregunta, ¿qué a ti? No puede ser un discípulo y estar consciente de esto y de lo otro. No hay lugar en el discipulado para ello. No lo hay. Discípulo es aquel, primeramente, es aquel que acompaña, pero a modo de seguir. Acompañándole, pero siguiéndole. Son dos palabras inseparables. Se le está acompañando, siguiéndole. Él es el que va a la vanguardia y uno está siguiéndole. En forma armoniosa le está siguiendo a él. Vuelvo otra vez a las palabras dichas por nuestro Señor: solo hago lo que veo al Padre hacer, poco importa lo que estén haciendo aquí o allá. Eso es lo que es el discipulado. Bien, ante ello, en Mateo, en el capítulo 4, aparece una de las descripciones más exactas de lo que es el discipulado. Interesantemente, Pedro fue a uno de los que a quienes el Señor se dirigió en este caso. Mateo 4, versículo 18. Esperemos un momento a que todos lo tengamos. Decía una de las descripciones más exactas de lo que es el discipulado. Acompañando, acompañamiento. Verso 18 del capítulo 4. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ahora. Y les dijo, y aquí está la descripción de lo que es el discipulado. Uno que acompaña, dice Jesús, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Habría una obra que hacer, pescadores de hombres era la obra en este caso, y para ello implicaría una confección, una hechura. Pero no podría llevarse eso a cabo a menos que le acompañaran. Y la forma de acompañar no es hombro con hombro, porque entonces los dos saben lo mismo. La obra de el modo de acompañar habría de ser viniendo en pos. Acompañamiento, pero en base a lo que está haciendo el maestro, así lo hace el discípulo. Por eso el lugar del discípulo es posteriormente. El discípulo no sabe, el discípulo viene detrás aprendiendo de lo que hace el maestro. Como decía nuestro Señor, solamente hago lo que veo al Padre hacer. Y aquí le está diciendo el Señor: venid en pos, la posición es posterior, venid en pos de mí y seréis discípulos. Me acompañaréis a modo de discípulos y os haré pescadores de hombres. Versículo 20, hechos entonces, dejando al instante las redes, la posición del discípulo, posteriormente, le siguieron. Si hay discipulado, tiene que haber un acompañamiento. Un acompañamiento el cual la posición del mismo es posterior, para de esa manera ver aquel que va adelante, cómo es que hace las cosas, para de ahí aprenderlas y hacerlas igualmente. lo recibe uno sin saber, se expone uno irremediablemente a innovar, a hacerlo todo a su manera. Y ahí es donde viene el fracaso. A lo dicho en Lucas capítulo 9, hablar de discipulado, hablar de alguien que conoce lo que es el discipulado, es conocer, es ver a alguien que conoce que el discipulado tiene prioridad. Fíjese, como discípulo, si es que en verdad hay discipulado, esa vida conoce lo que es prioridad. Cuando el Señor dice, venid en pos de mí, quiere decir que la prioridad es ir en pos de lo que está delante. Lo voy a decir otra vez. El que es discípulo sabe que tiene sentido de sentido de valores y orden de prioridades. La prioridad es lo que está delante. Si él dice, sígueme, ahí es donde está la prioridad, seguirle a él. A lo dicho, decía en el capítulo 9 de Lucas, viniendo al versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, aquí lo tenemos, este es el hijo, el discípulo por excelencia, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, el tiempo, en el tiempo que le plació al Padre, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ante lo dicho, versículo 57. Él fue, sabía que había llegado el momento, él, de habría de ir. Versículo 57. Yendo ellos, él iba y los discípulos iban con él. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, a ver, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ese es posteriormente, ese es el discípulo. Te seguiré, soy discípulo, te seguiré a donde quiera que vayas. Lo dejo ahí, verso 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, acompáñame, acompañamiento, sígueme, sé un discípulo. Dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, no tengo sentido de valores ni orden de prioridades. Si es ir en pos, es porque de la parte de atrás es inferior, es posterior, y lo que está adelante es el ejemplo. Yo solamente hago lo que veo al Padre hacer. Este es llamado a seguirle, pero qué interesante que aquí en el versículo 59 le dice, sí, yo te seguiré, pero primero, ahí no hay un discípulo, y eso comienza el desafío para la vida de uno. No debiera de engañarse. La palabra es clara. Versículo 59, versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia. Buscad primeramente. Versículo 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida una vez más, primero, estoy siguiendo, porque tengo que armonizar, tengo que acompañar, pero ¿qué es lo que acompaña? Aquello que es primero para mí, y si es primero para mí, ¿es el Señor o son otras cosas? Versículo 62, y aquí está el ejemplo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino, para las prioridades. Buscad primeramente el reino de Dios, gobierno divino, aquello que está por delante. Hablábamos de gobierno en la clase anterior. Seguidme, si hay gobierno, sígueme, hay un discipulado. Él está primero, el Padre estaba para él primero. El hacer la voluntad en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ¿no lo sabéis? Bueno, a todo lo dicho en esto, en Romanos capítulo 8, es un proceso, la hechura, hacer discípulos, la hechura de un discípulo. Hoy puede que respondamos, sí, Señor, heme aquí, amén, y puede que mañana fracasemos, porque hay otras prioridades que tendemos a poner. Entendamos eso. A Pedro le pasó, a esto también le pasaba, el conflicto de las prioridades. Decía, en Romanos capítulo 8, versículo 28, aquí está hablando acerca del Hijo, y el Hijo es el que hace, el verdadero discípulo, el Hijo es el que hace la voluntad del Padre. Bien, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Sígueme! Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos hijos de Dios, hechura, hechos hijos de Dios, pero también en medio de ello un hijo que sirve al Padre, un hijo que es hecho un siervo, un hijo que es un discípulo. Un hijo, porque decíamos en la clase anterior, recordarán, acerca de las distintas clases de gobierno. Pero aquí estamos hablando de estar bajo el gobierno divino. Aquí es donde el Señor es la cabeza. El Padre, cabeza de Cristo. Nosotros estamos bajo el señorío de Cristo. Y aquí se nos está diciendo en el versículo 29, disculpen, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Yo solamente hago lo que veo al Padre hacer, seamos hechos conforme a la imagen del Hijo. Él es el discípulo por excelencia y somos llamados a seguirle a Él en base a ese modelo, a ese patrón perfecto que es el Hijo. Hijo, pero también discípulo. Recuerden esto que acaba de ser dicho para el final, para lo que se va a ver al final de todo. Bien. Cuando se trata acerca del discipulado, en ello, en el discipulado, se manifiesta la voluntad. Porque para ello hay que corresponder, sígueme, ¿le sigo o no? Hay otros deberes, decimos, hay otras prioridades. Pero cuando en verdad correspondemos a ese llamado, Él es la prioridad. Le seguimos en forma posterior. Bien. Tercero y último punto. La presencia y al mismo tiempo el discipulado. Las dos cosas simultáneamente a la par. El conocimiento de Dios y al mismo tiempo el discipulado. Relacionen esas dos cosas. Presencia es aquello que es el anticipado conocimiento de Dios. Y al mismo tiempo lo relacionado con el discipulado. Conoce Él, sabe Él lo que es el discipulado. Si Él no lo sabe, no habría ni necesidad de tratar este tema. Bien. En Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses, Colosenses 1, versículo 15. Una vez más, leíamos anteriormente en cuanto al segundo punto, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bien. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, fíjense ahora, solamente hago lo que veo al Padre hacer. Así que la presencia y el discipulado, lo que Dios habría de hacer, dicen, yo solamente hago lo que veo al Padre hacer. Él es la imagen del Dios invisible, el Mesías, Cristo. Y lo vemos en el versículo 16, donde el Padre, todo lo que hizo, Dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, discipulado. Todo lo que hizo el Padre, lo hizo el Padre, y lo hizo en su Hijo. Esta palabra es que sea más que solamente un concepto, porque ahí es donde se pierde todo. Y algo de esta índole, únicamente el valor de ello está en una revelación. Está en la palabra del Señor, pero que el Señor abra los ojos del entendimiento. Dice, en Él fueron criadas todas las cosas, y todo lo que menciona ahí. Versículo 17. Y Él es antes, la presciencia. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Lo hecho, verso 16, es la creación. Dios creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No voy a leerlo yo, pero sí voy a pedirle que tomen nota de esto también. Proverbios capítulo 8, del versículo 23 al versículo 30, para luego más tarde, con ustedes lo puedan leer. Bien. En Apocalipsis, primeramente recuerden, Él es la imagen del Dios invisible, el principio. En Él fueron creadas todas las cosas. Apocalipsis capítulo 3. Esta preciosa palabra saturada de Cristo, el discípulo, dice aquí en el versículo capítulo 3 y en el versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. En Él fueron creadas todas las cosas, el principio, todo lo que Dios ha creado, lo ha creado en Él. La palabra, que no les dije que no lo iba a leer, pero allá en Proverbios 8, donde se nos enseña que allí estaba Él, con Él estaba, dice, ordenándolo todo. Con Él, no Él lo hacía, porque en Él fueron creadas todas las cosas, sino que con Él le acompañaba en la obra magna de la creación. Hermanos, qué miserable, qué vano, qué insignificante, por lo menos yo me siento así, hablar en estos términos acerca de la grandeza de Dios, solamente por estar parado detrás de un púlpito, con una Biblia abierta, ante esa grandeza. Pero ¿sabe qué? Más duele la ignorancia, la indiferencia, donde, repito, lo mismo da cómo fueron creadas las cosas, lo importante es que fueron creadas. Y de esa manera, no poder decir ni una palabra acerca de ello, quizás simplemente asumir. Pero está la palabra y está el Espíritu Santo que confirma y testifica de aquello que tiene que ver con aquel que es el discípulo por excelencia. Él. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Solamente hago lo que veo al Padre hacer. En el Salmo 139, aparecen dos cosas en este Salmo mesiánico también. Decía Salmo 139. Hablando del Hijo. Versículos del 1 al 12. Todos esos versículos que ahí aparecen. Y no voy a leer todos ellos. Pero Dice aquí en el versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido todo lo que tiene que ver. Este tal, el que aparece aquí, bien pudiera decirse el salmista tal, este y lo otro, pero cuidado con ello. Se habla acerca de este que dice, me has conocido, y sabe que, y la palabra conocer, claro que sí, claro que sí. El Señor conoce todo lo que Él escudriña la mente y el corazón, pero al hablar en estos términos, me has conocido, solo lo que viene a mí es lo que está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 27. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Conocer, conocer. Tú has conocido, y por ahí describe hasta el versículo 12 lo concerniente a ese profundo escudriñar, aquel a quien el Padre conoce, a su Hijo, aquel en el cual Él hace todas las obras. Ah, eso es como el unigénito. Pero en el capítulo mismo donde estamos, versículos del 13 al 18, aparece algo distinto, y es lo que tiene que ver el Hijo, sí, pero ya no como el unigénito solamente, sino como el primogénito. ¿Por qué como el primogénito? Directamente y al punto. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Eso no es del unigénito. Eso no es del unigénito. Ese ya aquí tiene que ver con el primogénito. Y dice en el versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, me preparaste cuerpo. Y para aquellos que ya conocen el resto, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Para en el medio de esas cosas o de esos miembros poder ser el primogénito. Entre esas cosas que son miembros, su cuerpo, el ser el primogénito. Así que tenemos la primera parte del capítulo 139, del 1 al 12, donde habla acerca del unigénito, pero también después como el primogénito. Me has conocido. Una vez más vuelve. No fue encubierto. Tú formaste mis entrañas, etcétera, etcétera. Bien. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, antes de concluir, quiero ver este pasaje de la Escritura acerca de la presencia de Dios y el discipulado. Aquí se habla respecto al Hijo de Dios, ¿no? Lo que leíamos anteriormente. Leíamos en Colosenses capítulo 1, leíamos en Apocalipsis capítulo 3, todo ello referente al Hijo de Dios. Ahora acabamos de leer en el libro de los Salmos, pero cuidado ahora, porque en el capítulo 15 de este libro, siempre hablando del Hijo de Dios como el verdadero modelo del discipulado, y ahora aplicándolo a nuestras vidas, capítulo 15, versículo 49. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también. Humanamente tenemos otros sentidos de valores. Humanamente seguimos a otras cosas. Y nos jactamos a veces pensando que estamos siguiendo al Señor. Y lo veíamos en Lucas, ¿no? Capítulo 9. Déjame primero esto y primero esto otro. Eso no es discipulado. El verdadero discipulado es aquel que el Hijo de Dios manifestó siguiendo al Padre como Hijo en todo lo que el Padre quería hacer. En todo Él tenía la preeminencia, la prioridad, porque en todo lo que servía al Padre, en todo lo que acompañaba al Padre a hacer, en todo ello lo hacía conforme a lo que el Padre estaba en su voluntad, lo que el Padre quería hacer. ¿Y por qué leer este versículo? Porque nosotros con la imagen de Adán el terrenal no podemos seguir, no podemos ser discípulos, porque tenemos, repito, otra clase de sentido y de valores. O podemos pretender, pero verdaderamente fracasamos siempre. Y dice aquí en el verso 49, hay esperanza para la clase de discipulado verdadero. Hay esperanza. Así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la del celestial. No solamente por causa de esa transformación final que el Señor habrá de producir en nosotros, como dice, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, pero también por causa de lo que es necesario para el discipulado. Llevar la imagen del Hijo, la imagen del primogénito, aquel que es el discípulo por excelencia. Ante ello, quiero concluir por favor aquí en Isaías capítulo 8, dando lugar acto seguido para cualquier tipo de diálogo. Decía Isaías capítulo 8, dice aquí en el versículo 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Verso 17, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en Sion. Discípulos atados, sellados con la ley y el testimonio. No hay nada que pueda superar eso. Y dice quiénes son, hijos, esos discípulos. Como hemos traído la imagen del terrenal, únicamente como hijos de Dios. Como el Padre hace, así hace. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Por eso es que es necesario nacer de nuevo. Por eso es que es necesario llevar la imagen de aquel que acompañó al Padre, que todo lo hizo conjuntamente con el Padre como discípulo. Bueno, versículo 19. Y si os dijeren de cualquier manera, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? He aquí, versículo 16, como el versículo 18, ata a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Cómo se sabe? Estamos hablando, amados, acerca de, sí, en el orden del discipulado, el discipulado, pero también la presencia y el discipulado. Es la palabra de Dios, es el testimonio de Dios. Aquello que nos enseña a hacer conforme a la voluntad de Dios. Puede seguir según sus instintos, según lo que a uno le parece que es correcto, primero esto o hacerlo de esta manera, y no estamos realmente siendo discípulos, porque la característica del discípulo es un acompañante. Es alguien que sigue, pero posteriormente no quiere jugar el lugar de la delantera o de la vanguardia. Un discípulo es aquel que aprende, sella, ata, para cuando venga otra cosa. No hay lugar para otra cosa. Es lo que el Señor ha establecido. Hago siempre lo que le agrada al Padre.